RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Buenas a toda nuestra radio audiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas al programa radial Palabreando con Sofía, un programa de la cadena de formación en filosofía de la EXA. Hoy, en nuestro espacio de reflexión filosófica, nos estaremos sumergiendo en las aguas de la tecnociencia. Y para esta emisión, nos va a estar acompañando el profesor John Jairo Cardoso Cardona. Él es el líder nacional del programa de la maestría en filosofía de la tecnología en la UNAD y es doctor en conocimiento y cultura en América Latina en la Universidad de Iztacal, México. Es magíster en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás y también licenciado en filosofía de la misma universidad. Se estará acompañando en esta sesión para hablar de un tema que parece que fuese sacado de ciencia ficción, pero que está golpeando nuestras puertas. Es el tema del transhumanismo. Y para eso, profe John Jairo, vamos a iniciar con esta pequeña pregunta o idea, y es en torno al diálogo del símbolo H+, que tú lo consideras que es una bisagra. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué, profe John Jairo, tú lo consideras que es una bisagra?
Bueno, Adolfo, un cordial saludo para todos y todas las y los radioescuchas. Me alegra muchísimo esta invitación. Digamos que voz en off estábamos hablando de algo y es que hace mucho tiempo no participaba en el programa, que afortunadamente a lo largo de los años pues ha venido consolidándose como un escenario de divulgación filosófica, científica, investigativa. Entonces aplaudo como siempre mucho esta iniciativa. Respecto a tu pregunta, pues varias cosas. La primera vez que yo me encontré con el símbolo H+, H en mayúscula, con el signo más, fue en una serie que lleva el mismo título, una serie digital de que estaba por allí en alguna época en YouTube, creo que todavía se encuentra, de la Warner Brothers, y me llamó mucho la atención porque yo dije, bueno, ¿y esto cómo es? Ya teníamos algunas, llamémoslo así, sugerencias acerca de lo que significaba, pero luego ya leyendo un poco y adentrándonos en el tema, encontramos lo que significaba. Y es que el símbolo H+, que es como el acrónimo de transhumanismo, de humanos en tránsito, digamos que nos da a nosotros la idea de que el transhumanismo, entendiendo también de una u otra forma que todos, o que buena parte de la población podría entenderse como transhumano, es un movimiento intelectual inicialmente, ¿no? Es un movimiento intelectual que, si lo pensamos en términos de cuño reciente, podríamos ubicarlo quizás en los años 60 aproximadamente, algunas manifestaciones a partir del arte, otras manifestaciones a partir también de la ciencia, de la investigación, pero hay algo muy interesante allí, y es que además de ser un movimiento intelectual, es una apuesta también por usar la ciencia y la técnica para trascender nuestras limitaciones biológicas. Limitaciones como el envejecimiento, como el sufrimiento, como la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este fenómeno lo conocemos como la convergencia NBIC, que básicamente nos permite unir, ¿sí?, o mirar puntos de conexión entre la nanotecnología, la biotecnología, las ciencias de datos, las ciencias cognitivas, ¿no? Y de qué forma, digamos que se busca el mejoramiento de lo orgánico, ¿sí?, por un lado, pero también de lo intelectivo, podríamos llamarlo de esa forma. Entonces, digamos que en ese sentido el transhumanismo tiene como dos vertientes. Una que es el mejoramiento cognitivo, ¿sí?, y otra que es el mejoramiento físico.
Muy bien, profe John Jairo, y de verdad que esta es una visión supremamente audaz, como mencionabas y mencionábamos hace un par de minutos, pues dices acá una serie de televisión y de un libro de ficción. Y quiero un poco conectarlo con esto y con la idea que tú desarrollas en tu texto, lo que mencionas sobre la naturaleza humana y la idea de que es algo que está haciendo, ¿no? Y esto, de alguna manera, tiende a romper con la idea, en este caso, de que somos meramente un producto terminado de la evolución, ¿no? Y aquí entra esa idea y esa pregunta, y es de, bueno, ¿cómo podemos entender esta plasticidad humana precisamente en el siglo I y con lo que tú planteas desde el transhumanismo, profe John Jairo?
Pues mira, creo que en particular te estás refiriendo a un texto que escribimos hace un par de años con la profesora Tania Meneses, también de aquí de la UNAD, que lleva por título Transhumanismo, Concepciones, Alcances y Tendencias. Ese fue en algún momento, no, o fue en algún momento, la piedra angular. Habíamos empezado hacia el año 2007, creo yo, la lectura de varios autores, entre ellos, por ejemplo, Pierre Lévy, y nos encontramos con un texto que se llama ¿Qué es lo virtual? ¿Qué es que se le virtualité? Y allí empezó todo, de una u otra manera. Digamos que los temas del transhumanismo vinieron después, pero unidos precisamente a esto y a un concepto que también me parece fundante en toda la propuesta, y es el concepto de cibernetes. Hoy en día podríamos decir cibernética. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Y gracias por esta pregunta que nos estás compartiendo. Bajo la lupa del transhumanismo, el ser humano es emergencia permanente, ¿no? Es alguien que se va, digamos, llamémoslo así, autotrascendiendo, de cierta manera. Entonces, desde este sentido entendemos que no estamos dados, ¿sí? Ese dados entre comillas, sino que nos seguimos construyendo, ¿sí? Alguien que nos hablaba muchísimo de esto, quizás, y es uno de los iniciadores, por llamarlo de alguna forma, es Giovanni Pico della Mirandola. Entonces, el team, digamos, un discurso fundacional en el que habla precisamente acerca de esto, y quienes somos entusiastas del tema, pues podemos ubicar muy probablemente aquí el inicio del transhumanismo en términos, valga la aclaración, humanistas, ¿no? Entonces, somos seres plásticos, maleables, modelables e inacabados, porque la tecnología no es solamente una herramienta externa, ¿sí?, sino que es una especie de pincel con el que estamos rediseñando nuestra propia esencia, ¿no? Y de esto habla, por supuesto, nuestra historia, ¿no? podríamos hablar de la selección natural, o hemos ido de la selección natural a una acelerada selección artificial, si me permiten el término.
Apreciados y apreciadas radioescuchas, vamos a nuestra primera pausa institucional. No se desconecten, ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Retomamos nuestra sesión en el día de hoy con el tema La emergencia del poshumano, perspectivas y dilemas. Un tema que estamos desarrollando con la compañía del profe John Jairo Cardoso Cardona, que muy amablemente nos está acompañando en la mañana, en el día de hoy. Entonces, profe Cardoso, quisiera que podamos retomar esta idea que pues parece una figura supremamente fascinante, y es la idea que retomas de Nick Bostrom y su fábula del dragón tirano. Profe Cardoso, ¿por qué tú consideras, aquí quiero que podamos desarrollar, relevante esta metáfora del dragón tirano para justificar esta inversión en tecnologías de longevidad?
Pues mira que hay un mito, llamémoslo de esta manera, y que creo que lo recupera muy bien el profesor Nick Bostrom. Nick Bostrom es un profesor, es un filósofo sueco que trabaja desde hace un buen par de años, diría yo, en la Universidad de Oxford. Ha sido ampliamente conocido como uno de los abanderados, o quienes abanderan todo el movimiento transhumanista, y de hecho creo que en las últimas décadas, quizás las últimas dos décadas y media, ha sido quizá, creo yo, que la figura, o una de las figuras más relevantes del transhumanismo. Entonces, ¿qué es lo que dice Nick Bostrom para que lo podamos ubicar un poco? Él, entre otras cosas, habla de que el envejecimiento es una especie de tirano que devora miles de vidas diariamente. Para él, pues el envejecimiento, podríamos decir que es una especie de mal, ¿sí? O la raíz de casi todos nuestros males. De hecho, hay también un profesor inglés que se llama Aubrey Agree. El profesor Aubrey Agree es el director de la Fundación Matusalén. Ya se imaginarán ustedes por qué Matusalén, o por qué hace alusión a Matusalén. Y particularmente él habla de un proceso genético, un proceso vinculado con el ADN que denomina senescencia negligible ingenierizada. ¿Qué es este término tan extraño para nuestros oídos? Pues este término básicamente está vinculado con algo y es con la necesidad de entender que en el ADN mitocondrial se encuentra la raíz del envejecimiento. Y él dice, en próximos años vamos a poder ver personas que muy seguramente están trascendiendo la esperanza de vida más allá de los 130 años o de los 140 años. Algunos, como Rhea Greene e incluso el mismo Nick Bostrom o Ray Kurzweil, comentan que seguramente el primer ser humano inmortal ya se encuentra entre nosotros, o sea, ya nació. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Por supuesto, hay una cantidad de preguntas, reflexiones que nosotros debemos atender alrededor de lo ético, ¿no? Entonces, ¿de qué forma? El mismo Nick Bostrom dice, entre otros, desde luego, que es menester nuestro y es un imperativo moral y ético usar la ingeniería genética y la reparación de tejidos para matar a este tirano, ¿no? A este dragón, es decir, al envejecimiento. Entonces, dice él, no se trata de vivir más, sino de extender el rango de vida saludable de forma indefinida. Porque, y bueno, esto nosotros lo podemos ver desde los alquimistas, ¿no? Lo vemos en el Gilgamesh, lo vemos en otro tipo de narrativas. Una de las motivaciones del ser humano a lo largo de la historia ha sido precisamente alargar la longevidad. Prueba de ello es o son los avances en términos de biotecnología, en términos de medicina, en términos de genética, ¿sí? Todo esto, digamos que ha contribuido históricamente. La aparición de las vacunas, por supuesto. Antes una gripa, lo que nosotros llamamos una gripa común, podía acabar con miles de personas. Hoy ya no se da de esa manera o no se da como antes se daba, por supuesto entendiendo que seguimos viviendo en un mundo supremamente excluido y también excluyente, ¿por qué no decirlo de esa manera?
Apreciados y apreciadas Radio Escucha, no se desconecten, vamos a nuestra segunda pausa institucional, ya volvemos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV. Para la audiencia global en línea.
Y bien, retomamos nuestro programa en el día de hoy con el profe John Jairo Cardoso y seguimos desarrollando este tema sobre el transhumanismo. Quiero un poco que podamos ir a esta orilla de este concepto y esa temática que estamos desarrollando y volver a esa pregunta de que, bueno, no todos los transhumanistas piensan de manera igual, ¿no? Y un poco podamos desarrollar esta idea de, bueno, cómo podemos o cómo pueden convivir visiones tan distintas como el transhumanismo democrático y el estropianismo de Max Moor. Profe Cardoso.
Y mira que dentro de las filas del transhumanismo encontramos un espectro supremamente amplio, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el transhumanismo democrático, que busca que esas mejoras se den bajo marcos de justicia social, ¿no? Podríamos hablar en ese sentido de un transhumanismo político, de alguna forma. Por otro lado, el estropianismo, liderado por quien tú comentabas, Max Moore, que es un filósofo. Su nombre de pila es Max O'Connor, pero hay algo muy particular en esto que tú comentas, y es lo siguiente, que a mí además me llama mucho la atención. Cuando empieza esta nueva ola del transhumanismo, quizás desde los años 60, años 70, la mayoría de los autodenominados transhumanistas empezaron a cambiar el nombre. Por ejemplo, hay un caso muy famoso y de hecho creo que es la figura más importante de la época, que es FM 2030. FM 2030 era un artista, era comunicador, era un iraní, pero era ciudadano del mundo al mismo tiempo porque su papá era diplomático. Entonces FM 2030, cuyo nombre real era Fereydun İsfandiari, se cambia su nombre a FM 2030 porque él decía, en el 2030, ¿sí?, existirá tanta tecnología que será posible despertarme del sueño de la criónica. Él en este momento se encuentra en un proceso de congelamiento, por llamarlo de esa manera, y algo que me llama mucho la atención es que en el 2030 se cumple los 100 años de su natalicio. Vamos a ver si con el tiempo, de aquí a unos 4 años, existe ya la tecnología para poderlo descongelar. Entonces, ¿qué pasa? El estropianismo, como tú lo comentabas, es un transhumanismo, llamémoslo así, más libertario. ¿Sí? Se basa en la autogestión, en la expansión ilimitada de la inteligencia, ¿no? Hoy en día incluso con la inteligencia artificial, ¿no?, la extensión de la mente, dirían autores como Ángel Rivera, el profesor de la Universidad de Antioquia, y la modificación del cuerpo sin dogmas que frenen la experimentación. Y eso lo vemos en el arte, lo vemos en la filosofía, lo vemos, por supuesto, en diversas manifestaciones estéticas, ¿no?, porque el cuerpo se ha convertido también en ese topos, en ese territorio para la experimentación. Entonces, es esa filosofía de la extropía que contradice los principios de la entropía del cuerpo biológico, ¿no? Si pensamos en la entropía desde el punto de vista, por ejemplo, de la física, ¿no? Entonces es esa potencialidad, diríamos con el profesor Pierre Lévy, ¿no?, como esa necesidad de salir del cascarón y de esos embates propios de la biología natural, de alguna forma.
Genial, profe Cardoso. Llegamos a un punto crítico, el poshumanismo. Usted describe a estos seres como entidades que ya no sentirán miedo o angustia. ¿Podríamos decir que estamos hablando de una nueva especie o del fin de la humanidad tal como la conocemos en esos momentos?
Pues mira que, si bien el transhumanismo es un tránsito, valga decirlo de esa manera, es un proceso, es un camino, es un puente, el final, como muchos lo han denominado, o el punto de llegada más bien, sería el poshumanismo, que es la máxima expresión del transhumanismo. Entonces, ese tránsito sería la máxima expresión de la evolución técnica. Serían seres diseñados, no solo nacidos. Esto lo vemos en diferentes referentes, ¿no? Si nos vamos por las películas, entonces podemos pensar en Blade Runner, podemos pensar en Matrix, podríamos pensar también en Gattaca, por ejemplo, que es una película que yo creo que allí lo muestran de forma patente cómo sería esa evolución, ¿no?, de la especie hacia el diseño de humanos, ¿no? Humanos sin digamos, sin límites físicos, sin límites genéticos, humanos que tendrían la posibilidad de nacer sin ningún tipo de enfermedad o de propensión a, ¿no? Entonces, en ese sentido, los seres humanos no nacerían simplemente, sino que también serían diseñados, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? Y recuerden ustedes, por ejemplo, todo lo que se empieza a dar hace 25 años aproximadamente, cuando aparece el mapa del genoma humano y demás, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se puede manipular ese mapa genético, ¿no? Incluso pensándolo a 30 años de haber nacido Dolly. De pronto algunos escuchan y recordarán precisamente esta historia de Dolly, de la clonación, ¿no? Entonces, se podrían omitir fallas, ¿no?, biológicas, y maximizar estados de conciencia que hoy no son a nosotros insospechados. Nosotros no sabemos que hay más allá, ¿no? O sea, y cuando estamos hablando de más allá, es de el ser humano que trasciende, ¿no?, hacia algo diferente a su naturaleza. Hace un par de años tuve la oportunidad de hacer un curso que se llamaba ¿Qué es envejecer? En la Universidad de Groningen, en Países Bajos, en Holanda. Y ellos tienen un instituto que se llama Eriva. Y el instituto se dedica únicamente a eso, a pensar el tema del envejecimiento, porque envejecemos, ¿no? Entonces, yo creo que allí también es importante hablar de figuras como Ray Kurzweil, lo había comentado hace un rato, que hablan de una ruptura en la historia donde la línea entre el humano y la máquina desaparece. Por eso, entre otros, él es un entusiasta de la singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica es precisamente ese estado en el cual no podríamos diferenciar la línea entre el humano y la máquina, ¿no? Entonces, esa línea desaparecería, ese horizonte desaparecería, ¿no? Es el paso de un software biológico obsoleto a una versión superior. Esto, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en una serie que a mí me fascina, que se llama Carbón Alterado. Se la recomiendo muchísimo porque hay alusión a esto, entre otras series y entre otras películas también, ¿no? Podemos ver Black Mirror haciendo alusión a esta y otras manifestaciones que yo creo que cada vez se están convirtiendo más en el relato cotidiano de muchos en este planeta.
Y muy bien, interesante esa lista de películas y series que nos recomiendas, profe Cardoso, y que, bueno, en verdad estaremos revisando para seguir desarrollando y ampliando este tema tan interesante que estamos desarrollando. Y quiero ir con esa pregunta respecto a lo que menciona sobre el poshumanismo. Aparte de eso, podemos encontrar que hay voces de alerta, y entre esas la de Francis Fukuyama, quien pues ha calificado al transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo. ¿Cuál es ese núcleo de su temor respecto a la igualdad y la dignidad humana, profe Cardoso?
Pues mira que hay un texto de Francis Fukuyama, no recuerdo en este momento si fue en el 2003 o 2004, que salió publicado, pero me gusta mucho porque, digamos que, en esto también, de una u otra manera, la discusión va orientada a dos vertientes. La primera de ellas es a los tecnófilos a los tecnófobos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fukuyama básicamente dice que el temor, el miedo, es que podamos alterar nuestra esencia biológica y destruyamos la base de igualdad política. de cierta manera es lo que él propone. Si unos se transforman en seres superiores y otros no, como lo comentábamos ahorita en Gattaca, por ejemplo, ¿qué derechos reclamarán esas criaturas mejoradas? Y podríamos llamarlo humanos realmente. La crítica de él apunta a que el ser humano pues podría pasar de tener dignidad a tener un precio, ¿no? Como lo comentaba también un poco en la serie Carbón Alterado. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la dignidad? ¿Sí? De ser un fin en sí mismo, ¿sí?, a ser un simple medio o un producto de consumo, ¿no? Un poco haciendo la paráfrasis a la ética kantiana, por ejemplo.
Queridos y queridas radio escuchas, hemos llegado al final de nuestra emisión. Agradecemos profundamente al profesor John Jairo Cardoso Cardona por acompañarnos en este espacio de reflexión filosófica sobre el complejo y fascinante universo del transhumanismo, un movimiento intelectual y científico que propone la superación de los límites biológicos tradicionales mediante la convergencia de tecnologías emergentes. Muchas gracias, profe John, por todos tus aportes en este programa. También agradecemos a quienes hicieron posible esta emisión, acompañándonos en el Control Master, Stephanie Carolina Hernández García, y en la edición técnica del programa, al ingeniero Fabio Olarte. Quien les habla, Adolfo Enrique Alvear Saravia. Nos estaremos encontrando en una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía. Hasta pronto.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.